puede fallar. Cultura y actualidad. Una columna de Marcelo Díaz.
Y cada vez que suena esta música, ahí llega él. Marcelo Díaz. ¿Qué haces, Marcelo? Bienvenido.
¿Cómo va?
Muy bien, muy bien. Che, se me pasó rápido esta semana. Para mí es lunes hoy, pero mañana es jueves. Guarda con eso.
Ya está, pero ya es junio, está perdido el año ya.
¿No? Sí, es cierto. Che, acá recién me mandaron una foto y acabo de tener confusiones. No sé si son amorosas o sexuales. Es Marcelo Díaz pasado por FaceApp hecho mujer. Sos como Viloni. Pareces Viloni.
Una mezcla entre He-Man y el Pollo Sobrero.
Para mí das,
No, porque no sos una mina ni en pedo.
Estás Nazarena Vélez. Estás Nazarena Vélez, negro.
Qué lindo. Tenés tu
trompa de Nazarena Vélez.
Sí, estás como... Ay, pará que te pase una torta frita.
Bueno. Porque tiene la postura, viste que la postura está cruzado de brazos en la foto. Es la típica postura que te hacen sacar. No sé por qué cuando sos periodista y tenés que hacer las fotos del programa que haces. No sé por qué, como que te da más seriedad. Sí. No, sos Nazarena barra Sandra Crucianelli. La postura te da Sandra Crucianelli.
Marcelo, bueno, hoy un ratito antes porque tenemos desacomodados los tiempos, porque nuestros productores son así, ¿viste? Dijeron que se cague Díaz y ponemos todo a lo que se nos cante en la hora. Así que un ratito antes. Bueno, Marcelo, hoy en la mañana te preguntaba de qué íbamos a hablar hoy y me mandaste un mensaje. Mirá lo que el mensaje me mandó Marcelo, tiene como cuatro hojas a cuatro, son más o menos. Pero para resumirlo, ¿sabés? Tenés que estar un montón de rato escribiendo este mensaje, ¿viste? Bueno, palabras más, palabras menos. Hoy querés cerrar la cuestión racismo, indios, y haciendo una especie de bajada local, pero primero vas a poner algunos ejemplos internacionales, ¿verdad? Vas a hablar de la URSS, vas a hablar de Macron, de Estados Unidos, de cómo se ha invertido en base a los contenidos que consumimos, unas creencias, ¿no?
Claro, porque Virginia preguntó el miércoles pasado cuando hablábamos por cómo se trabajaba en Bahía esta cuestión de la identidad de los pueblos originarios.
Sí.
Y yo decía que hay una serie de investigaciones que se han realizado en la universidad. Uh-huh. Y quería recomendar... Bueno, por un lado, una de las personas que es referente en esto es Graciela Hernández, ¿no? Digo, si uno pone Graciela Hernández en Google vas a encontrar una serie de trabajos. Ha trabajado historia oral, ha trabajado el presente de las comunidades originarias y las migraciones. Hay trabajos muy interesantes para mirar. Y después quiero recomendar, antes de entrar en el tema, una colección que hizo el Departamento de Humanidades, que el miércoles pasado hablamos del libro de Villamitre,
sí.
La República de Villamitre.
Sí.
Ese libro forma parte de una colección que se llama Colección Cuadernos de Historias del Sur Bonaerense.
Exactamente.
Que es una colección dirigida por Raúl Menghini, Fabiana Tolcachie, Diana Rivas y Alejandra Pupio, que tiene 6 títulos, uno de los cuales es Malones, Fortines y Estancias sobre General Daniel Cerri. Después tiene otro sobre estas imágenes de Bahía Blanca, de la California del Sur, la Nueva York de Sudamérica. Tiene el libro este de Mario y una serie de libros más que, si uno pone Colección Cuadernos de Historia del Sur Bonaerense, los puede descargar gratis en PDF.
Muy buen dato.
Qué bueno.
Y están muy, muy buenos los 6 libros. Y ahí hay un trabajo de historia local, pero con preguntas hacia el presente. ¿Sí? Es un trabajo de extensión que hace la universidad. A uno le gustaría que haya más trabajos de este tipo, ¿no? Que se puedan utilizar en las escuelas, que den una presencia,
claro,
más pública de lo que son las investigaciones en la universidad. Pero estos 6 cuadernos son muy buenos. ¿Por qué pensaba también en esto? Porque hablábamos de esta cuestión de los negros argentinos que parecen que no hay más, aunque el último censo de hace unos años que hace la UBA con las comunidades afroamericanas dice que descendientes de afroamericanos hay cerca de un 5%, que es muchísimo, teniendo claro. en cuenta que en Estados Unidos es un 14%. Pero la idea es que no hay. Sí. Lo mismo, algo parecido pasa con los pueblos originarios, que parece siempre que pertenecieran al pasado, ¿no? Sí. Y yo pensaba, ¿por qué pasa esto, no? Y quería traer un ejemplo europeo. En el 2015 se hace una encuesta, se hacen dos encuestas, una en Inglaterra y otra en Francia, para medir qué es lo que piensan los europeos respecto a la Segunda Guerra, ¿sí? Y la pregunta que le hacían era cuál había sido el país que más había contribuido a la derrota nazi en la Segunda Guerra.
Eso en el 2015.
Esto es en el 2015. Y mayoritariamente en Alemania, sí. rondando entre el 50 y el 60% de acuerdo al país, bien. La respuesta es que había sido Estados Unidos.
Sí.
Y que la Unión Soviética había sido un 20% más o menos de la gente creía que habían sido los que habían decidido la Segunda Guerra. Ahora, la cuestión es que Francia hizo esta misma encuesta en 1945.
Ah, un poco antes.
En 1994 y en 2004. En 1945, en Francia, más del 60% de la población creía que la guerra la había decidido la Unión Soviética. Lo cual se aproxima bastante a los hechos, ¿no? La debacle nazi empieza después de perder la batalla de Stalingrado y la contraofensiva rusa, ¿no? Pero eso era lo que querían los franceses. En 1994, ya más del 40% creía que eran los estadounidenses los que habían decidido la guerra, 40 años después, sí. y la Unión Soviética había bajado de casi el 60 a un 30% más o menos. Y en la encuesta de 2004 había bajado un 10% casi la Unión Soviética, había subido un 10% más Estados Unidos. Y en las del 2015 ya los franceses creían más del 60% que Estados Unidos había sido decisivo en la guerra y la Unión Soviética estaba en el 15% más o menos.
Y además de años entre una y otra, ¿qué pasó para que esto cambie tanto?
Claro, lo que pasó en el medio es Hollywood y la televisión. Eso claro, es lo que pasó sí. en
el
medio.
El precio de la historia pasó entre medio. Hablando del precio de la historia. ¿Vieron el pelado que hace el precio de la historia que vende cosas en sí. Las Vegas y eso? A mí el programa me gusta. Ahora, el pelado es un desagradable total. Tiene es un asco pensando. Digo, y también son estos los que contribuyen a eso, ¿no? Que cada vez te venden un rifle, no sé qué, te bajan línea con ese tema.
Claro, es que en cualquier cosa que vos ves en la televisión, aparte de la cantidad de películas, había otro trabajo linkeado que mostraba la cantidad de películas que había hecho Estados Unidos sobre la Segunda Guerra y la cantidad de películas que se habían hecho del bloque comunista, ¿no? Y la relación era cerca de 10 a 3 más o menos, ¿no? En cantidades. Sí. Claro, Estados Unidos se dedicó después de la guerra a construir un relato a partir de los medios audiovisuales de que ellos habían ganado la guerra, y de que ellos habían sido decisivos.
Y consumimos todo eso a granel.
Claro, a la vez que fue produciendo esas películas, también fue copando el mercado audiovisual, ¿no? Yo recuerdo cuando yo era chico, y muchos oyentes también lo recordarán, que vos podías ir al Palacio del Cine o al Cine Plaza y tenías en la cartelera películas francesas con Alain Delon, películas italianas y películas norteamericanas. Hoy, si vos ves la cartelera, es en un 98% norteamericana la cartelera. Totalmente. Y eso también ha ganado, digamos, ha ido desalojando otros relatos y además se empeñó en ese tipo de relatos.
Seguro.
Lo que pasa que eso lo que va teniendo como consecuencia es que a medida que vas cambiando esa memoria del pasado, ¿no? También eso opera en el presente, ¿no? Porque vos empezás a ver directamente que, bueno, parte de tu libertad y de tu cultura se la debes a Estados Unidos, ¿no? Sí. En el caso este, de lo que se, de lo sí, que sí. se estaba estudiando, ¿no? Y algo parecido es el proceso que ha pasado acá, ¿no? Porque yo, ayer fue 16 de junio, ¿no? Fue la conmemoración del hecho terrorista más grande que sucedió en la Argentina, en un día, digamos, ¿no? Que fue el bombardeo a la Plaza de Mayo. 309 muertos identificados, un centenar NN, más de 2.000 heridos, 250 lisiados permanentes a partir de ese ataque. Y eso es algo que no está en la memoria colectiva.
No.
No, digo, para los que pasamos por todo el sistema educativo, hiciste la primaria, la secundaria, en ningún momento te hablaron de eso.
Tal cual. Sí, nosotros lo hablábamos fuera del aire en principio, que sí, ninguno de nosotros en la escuela lo habían nombrado, pero ni siquiera con una visión ultra gorila, nada, como no había existido. Y Chuni, que fue al normal, le dijeron, no, yo sí, pasa que, bueno, también la diferencia de edad me parece que influyó mucho ahí, ¿no? Chuni terminó secundario hace un día, y nosotros que no. Digo, ahí me parece que hay una diferencia, ¿no? No solo por el colegio, ¿no? Sino por...
Claro, pero digo, son como omisiones que se hacen en la historia, modificaciones de los relatos históricos. Uh-huh. Y en el caso de, bueno, de los afroamericanos y de los pueblos originarios, hay una cuestión que tiene que ver con la identidad, ¿no? La identidad es un concepto tremendamente problemático. Pero, digamos, yo me manejo con una definición de identidad que da Stuart Hall, un teórico cultural inglés, jamaiquino, pero que hizo su trabajo en la Universidad de Birmingham, y que él dice que el concepto, dice, es un concepto que es un proceso, ¿no? Las identidades son un proceso, las vamos construyendo, ¿no? Y las vamos construyendo en la medida en que los discursos, y las prácticas, nuestros posicionamientos históricos los vamos interrelacionando y de ahí vamos construyendo la manera en que nos vemos, en que vemos a los demás y en que queremos que los demás los vean, ¿no? En la medida en que esta identidad es un proceso, cuando vos intervenís en ese proceso, podés modificarlo. Digo, si hay una parte de discurso que construye la identidad, si vos vas omitiendo ese discurso todo el tiempo, estás impidiendo que el otro construya su identidad. Digo, si vos le vas sacando elementos, vas diciendo, desde la escuela te dicen que acá no hay negros, cuando te anotan en el registro civil o en un censo, te cambian el apellido,
no,
digamos.
No solo que no hay negros, sino que la historia de los negros que sí hubo y que sí hay, te la cuentan muy cambiada.
Por eso te van sacando soporte.
Hay una romantización respecto de la esclavitud negra en Argentina que ni te explico.
En todos lados, ¿eh?
Se van unos porque, mates.
Claro, eran buenos, los negros que eran buenos, esto que decíamos de Sarmiento, que eran como niños, ¿no? Eran como estúpidamente inocentes, decía, ¿no? Digo, todos esos discursos que caen sobre vos y que caen sobre el poder, porque encima estamos hablando de minorías subalternas, ¿no? Entonces están dichas todo el tiempo por el poder y están dichas de una manera en que el proceso de constitución de esa identidad se hace cada vez más dificultoso. Sí. Vos calculás que con el tema de los pueblos originarios, acá se habla desde mediados del siglo XIX de desierto de toda esta zona. ¿No? Hay que conquistar el desierto.
Claro.
No era un desierto, estaba poblado por los pueblos originarios, pero cuando vos decís que ya le das nombre de que eso es un desierto...
Sí, te sacás un problema de encima.
Ya estás, ya estás anulando discursivamente al otro, ¿no? No le estás dando, no lo estás poniendo a la par como diciendo acá vivimos nosotros y allá viven los ranqueles, los mapuches, los araucanos, que viven de otra manera, pero viven allá. No, allá es el desierto. Lo que vive allá no importa, son todos animales los que viven allá, ¿no?
Sí, y, sí, lo desaparecido, con todo lo que significa el término desaparecidos en nuestro país, ¿no?
Totalmente, digo, totalmente.
Parece que esto que decía el hijo de puta de vida, ni vivos ni muertos, digo, es desaparecido, con lo que esa categoría tiene para nosotros, que es mucho claro, peor.
Claro, ya desde ahí, desde ese discurso, vos ya al otro no lo nombrás como un otro. No dejás que se nombre tampoco, ¿no? Claro. Y lo vas borrando de la historia, vas borrando los espacios en los que puede aparecer, porque no es solo una cuestión de los libros de historia o de la escuela. La ciudad, ¿no? Lo urbanístico también está lleno de marcas, se puede leer como un texto. Y si uno piensa, por ejemplo, vos te parás en el centro de Bahía Blanca, los nombres de las calles, ¿no? La principal avenida es Colón. Digo, si eso ya no te da una pauta, ¿no?
Sí.
Que durante el primer peronismo se había cambiado y pasó a ser Avenida Eva Perón. Y la Revolución Libertadora le volvió a cambiar el nombre, ¿no? Le quitó. Que hubiera sido un acto de justicia a Eva Perón porque tendrías una Avenida Alem.
Claro.
Y una Avenida Perón. Pero bueno, así como borrás a los indios, también se borró, como decíamos, del 16 de junio, también se borró al peronismo, ¿no? Se ha borrado a todos los sectores populares. Se borra de lo discursivo, se borra de lo urbanístico. ¿Qué calles con nombres de cacique tenés? Si vos te pones a pensar que Calfucurá gobernó un territorio que era mucho más grande que el territorio de las Provincias Unidas o el territorio de lo que incipientemente se estaba convirtiendo en Argentina, ¿no? Porque era sur de Mendoza, es parte de San Luis, La Pampa, parte de la provincia de Buenos Aires, todo el sur. Eso gobernaba Calfucurá, era una figura política enorme, y en Bahía Blanca es una cortada que no llega ni a los 100 metros. Es una cortadita que está en la valle cruzando las vías y que desemboca en el Bororat.
Claro. Mira,
esa es Calfucurá.
Hay una calle
es,
que
ese es todo el nombre que tenés de uno de los personajes más importantes de la historia argentina, pero claro, era indio.
Claro, claro. Se merecía así de asfalto.
Claro, sí. Sí, claro. Y después la otra, vos fíjate, ¿cómo está conformado Bahía Blanca? Hay un estudio en uno de estos libros, que yo decía que se pueden bajar el PDF, un estudio de Diana Rivas, que estudia los monumentos que se hacen en el centenario, en 1928, el centenario de Bahía Blanca. Que es, a propósito de esto, como para dejarlo, es un buen momento para empezar a pensar en el bicentenario, que no falta tanto, faltan 8 años.
Claro.
Para el bicentenario de Bahía Blanca. Tenés los monumentos, las distintas colectividades, comunidades inmigrantes, hacen monumentos para donar a Bahía Blanca y dejar su presencia en el territorio. En la Plaza Rivadavia, los ingleses hacen la fuente mirando a Avenida Colón, mirando hacia el puerto.
Exacto.
Ahí tenés a la comunidad inglesa. Sobre el otro extremo, la comunidad israelita lo hace mirando a calle San Martín, que era como el 11 Bahiense, la calle de los negocios, ¿no? La comunidad italiana levanta el monumento a Garibaldi al lado del Teatro Municipal.
Buen lugar le hicieron ahí.
Claro. La comunidad libanesa, que ya estaba como tenía menos poder, está en el Parque de Mayo el monumento. Es como un obelisco chiquito que tenía unos relojes y que después le desaparecieron los relojes y le quedó agujereado.
Sí,
arriba,
quedó,
¿no?
Claro. Sí, están los huecos nada más.
Claro, la comunidad española iba a levantar el monumento en Paraguay y Alem y no llegó a levantarlo. Pero iba a ser el monumento más grande de todos estos monumentos que
igual
había, ¿no?
Hay una buena representación igual.
Pero vos fíjate que si mirás eso, 100 años después casi, tenés representadas a las distintas comunidades que participaron de la construcción de la ciudad de Bahía Blanca. Y no hay ningún monumento que te recuerde a los pueblos originarios. que formaban parte de la población original de la ciudad. No hay nada, no hay marcas en ningún lado, ¿no? Entonces, digo, ahí está esta cosa que te va borrando. Y acá viene lo de Macron. Macron y Merkel anunciaron hace unos días que van a destinar una millonada de euros a programas culturales a partir de esta situación de la pandemia. ¿Y cuál es la explicación que da Macron? Macron dice, estamos entrando a un mundo que no conocemos, ¿no? Con la pandemia. Si no empezamos a elaborar nosotros la manera de nombrar a este mundo que no conocemos, lo vamos a conocer a través de los ojos de los Estados Unidos o de China. Entonces dice, necesitamos fortalecer nuestra cultura porque si no vamos a ser dicho por las otras culturas.
Claro, si va a venir Brad Pitt y nos va a decir que era el coronavirus, ¿no?
Claro, ¿no? Es Hollywood, toda esa maquinaria, sí. ¿No? Los libros. Entonces digo, ahí está el valor de poder tener espacios de creación propia, de poder participar. Cuando se habla de derechos culturales se habla de eso precisamente. De que los colectivos puedan tener participación en la vida de la comunidad. Porque si no tienen participación a partir de sus prácticas y a partir de sus discursos y de sus creaciones, pasa esto, empiezan a ser invisibilizados, ¿sí? Y después empiezan perdiendo, no tienen la manera de hacer su proceso identitario. No tienen manera de decirse, de recuperar su historia, sí. De decir cómo viven. Entonces, viven a través de lo que dicen los otros.
Es que a lo largo de la historia ha habido un proceso de genocidio discursivo tan fuerte y tan bien orquestado que hace que invisibilicemos cualquier tipo de discurso. Digo, no solamente el que podemos encontrar en un libro. Digo, se invisibiliza el discurso que se puede construir desde lo académico en tanto en los planes de estudio, se invisibiliza el tema de las calles, el tema de los billetes. ¿Te acordás que el año pasado habíamos hablado del tema de los billetes? Digo, ¿no? Digo, como que en este arrasar con todo lo discursivo, con un objetivo claro, digo, se invisibilizan todos los gestos del discurso.
Sí, con los discursivos y también con las prácticas, ¿no? Digo, con la gastronomía, con la vestimenta, con un montón de cuestiones, ¿no? Que se van siendo reemplazadas por otras. Y acá hay un dato. Nosotros, en Latinoamérica, surgimos como Latinoamérica, porque los pueblos originarios que la habitaban no tenían contacto entre sí. Digo, la idea de Latinoamérica en un punto está dada a partir de la conquista también, que unifica todo el territorio, ¿no? Surgimos como colonia. Y el gran proceso que se hace de quitarse a esas colonias de encima se lo hace políticamente con naciones soberanas, pero culturalmente sigue habiendo segmentos y sectores de poder que siguen funcionando como colonia. Sí. Y que siguen anhelando esa posición de colonia también, ¿no? Y la colonia no es solo económica, es cultural principalmente.
Claro, sí. Bueno, que es la que, como bien decía de Macron, que tenés que estar pensando en cómo modificarla para que no pase eso que sospecha Macron. Que sospecha, que ya lo sabe, no es que lo sospecha.
Claro, cuando Macron dice eso, o Merkel, claro. Nadie en Francia, ni siquiera la oposición, les critica eso. ¿Por qué? Porque fueron potencias coloniales, no fueron colonia. Ahora, si mañana Alberto Fernández dice tenemos que hacer un proceso para que la Argentina piense por sí misma, sos un nacionalista fascista, si lo decís.
Sí, claro.
No digo, en Francia, a Macron nadie le va a decir nada. Al contrario, todos los franceses, de un lado al otro, van a decir, sí, la cultura nacional, necesitamos dinero para nuestros artistas, para nuestros cineastas, tenemos que decir la realidad nosotros, no que venga a Estados Unidos. Si vos decís algo acá, algo así, es, no, estás en el pasado, tenemos que integrarnos al mundo, ¿no?
Sí, sin duda.
Digo, ya tenemos como una mentalidad colonizada en gran parte, y no resistimos frente a eso, ¿no? Y muchas veces los países que idealizamos intervienen en ese en esa cuestión de disputa cultural. Intervienen decididamente, desde el Estado intervienen.
Sí, sí, sí. Apoyando con billete, ¿no?
Obviamente, apoyando una industria cultural que, claro, que genere...
Sí, 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 sin duda.
Que bueno, genere una producción.
Ahora un poquito tiene que ver con eso, Marcelo. La siguiente nota que vamos a hacer tiene que ver con producción nacional, con contenido de calidad, con un contenido que pueda llegar a todos los rincones de la Argentina, a contenido federal, ¿sí? Y no quedarnos solo con cositas que vienen de afuera. Vamos a estar hablando con Jessica Tritten, quien es la gerenta de Paca Paca, de Deporte B, del startup de Tecnópolis, de Educar, de Encuentro, y van a estar lanzando el día sábado la nueva programación de Encuentro, como la que recordábamos, ¿no? Como la que vaciamos.
Bueno, y para cerrar, José,
sí, por favor.
Precisamente ahora que hablas de Encuentro,
sí.
El de Paca Paca, el dibujito insignia, ¿no? Era Samba. Uh-huh. Era la primera vez que tenías un dibujito. Bueno, no era la primera, porque antes habíamos tenido a Paturuzú y a Paturucito, ¿no? Que eran indios. Pero acá tenías un dibujito que era un pibe de Formosa, ¿sí?
Claro.
Y
claro.
El ensañamiento que tuvo la política cultural de Cambiemos con eso te da una pauta de cómo se piensa la cultura desde distintos lugares, sí, políticos en Argentina.
Sin duda. Bueno, Marcelo, la verdad que, viste que cuando arrancábamos el micro me decía, para vos, José, específicamente que te colgás hablando con Marcelo. Yo me quedaría todo el programa hablando, de verdad.
Tal cual.
Pero tenemos la entrevista que para hacer.
Podemos seguir, yo ya pido, ¿no? Tipo delivery. Digo, porque también hay que ver, digo, ese discurso no es solo de las élites. Digo, donde se mete el subalterno, ¿con qué discurso se mete y desde dónde? Me parece, bueno, que podríamos para la próxima, te lo dejo así como...
Dale, pedido. Dale. ¿Cómo
digo, porque lo de Paca Paca, digo, no encontramos solamente a Samba tirado, hecho mierda, por una élite macrista. Digo, hubo mucha gente, desde el llano, digo, sin ser élite política, que avaló todas esas prácticas y que, digo, por algo prenden esos discursos también.
Obvio, y había maestras de escuela y directoras de escuela que no querían utilizar los libros de texto que mandaba el gobierno.
Por ejemplo.
Porque cambiaban la historia.
¿No? Sí. Sí. Bueno, Marcelo, ¿con qué nos vamos?
Nos vamos con Charly García, Ojos de Videotape.
Uy, qué lindo esto, Dios mío. Tan lindo como Marcelo Díaz. Esto puede ser, esto fue, puede fallar.
No tengo agua caliente en el calefón. No tengo que escribir canciones de amor. Miras esos ojos de videotape. Ya llega aquel examen del bien y el mal. Ya llegan las noticias cruzando el mar. No ves que el mundo gira al revés. Mientras miras esos te vas, el
Linares, Pascual. Hasta las 18 horas, total normalidad por Radio Urbana. 291-509-0963. Sos parte de la radio.